frecuencia modulada
91.7 MHz.
Escríbenos
quehuelga@yahoo.com
y quehuelga@utopia.com.
Nuestro ímpetu es
7723-7753.
La Que Huelga Radio, frecuencia modulada, 91.7 MHz.
Que Huelga Radio es un espacio de comunicación libertaria
para todos, todo.
Donde tu palabra es nuestra voz.
Si quieres, puedes.
Ah, sí, ya tengo antena.
91.7 MHz. La Que Huelga Radio. Radio. La Que Huelga Radio.
Muy bien, ya casi llegó la hora cuchicuchesca y vamos a dar comienzo al capítulo de la zona libre de esta noche.
Es el número 43, ¿no?
Número 43, ¿ya?
Sí, ya pasamos por el mal momento.
Ah, eso sí. De hecho, arreglé la página web para que...
Vi que ya que está el 40 bis.
Sí, por supuesto, ¿no?
Vale.
Bueno, pues yo uno de los temas que quisiera traer a este Zona Libre 43 es un poco el problema de la página de Linux en México, ¿no?
Ah, yo no lo he vuelto a ver desde hace mucho.
Sí, pues ahorita está puesta con PHP Nuke.
Ajá.
Pero la bronca es que casi no ha tenido progreso la página.
Yeah.
Y bueno, pues yo en todo este tiempo no he podido trabajar en ella, pero ahorita ya tengo password otra vez, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que yo veo que está como que no es muy transparente el PHP Nuke para pasar datos de XML.
Ajá.
A su rollo, ¿no? Que es así como entidades, ¿no? Que se guardan en una base de datos, unos que chingados. Entonces, la bronca que tiene ahorita la página es que siempre se había caracterizado por ser una página muy neutral, ¿no?
Ajá.
Sobre todo, una de las secciones que más me gustaba era la sección comercial. Que sí. era una sección orientada a la guía del consumidor, digamos, ¿no?
Uh-huh.
A quien necesitara servicios o productos relacionados con Linux o con software libre, que pudiera entrar ahí y decir, ah, pues hay estas empresas que atienden en estas regiones.
Pues sí, de hecho yo siempre usaba como referencias, o sea, cuando alguien te decía, oye, pero pues es que no hay soporte para el software libre en México y demás, pues ve en la página, hay una sección, y ahí están las compañías que lo hacen, ¿no?
Así es. Era una referencia importante.
Uh-huh.
Y uno de los problemas es que el cuate que ahorita está
de webmaster,
sí, de webmaster, pues el problema es que hay un conflicto de interés porque este cuate tiene una empresa de Linux, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces el primer síntoma de esta situación es que tú entras a la página y el primer texto, nada de bienvenidos, Linux es tal, no. Compra tus CDs, así es lo primero que dice, ¿no?
Ya.
¿Y a quién se los vas a comprar? Al grupo de usuarios de Linux del DF, cabrón.
Ajá.
Sí, cabrón, que dices así como, ¿y esa madre de dónde sale, no? ¿Quiénes son esos güeyes del pinche grupo de usuarios de Linux del DF que ni siquiera tienen página que dice así, en construcción, ¿no? Es como todos esos dominios que salieron,
Dale, con un
como todos, no, es que está cabrón porque, en la comunidad de usuarios de Linux se ha visto esa división. De pronto salieron muchísimos dominios de software libre en México, pero que todos apuntan
página en construcción
al nivel nacional, ¿no? O sea uno que se llama softwarelibre.org, ¿no? Y tú así como, okay, está bien, pero qué pedo, ¿no? Y entras y pues no hay nada, o hay así dos textos y ya, ¿no? Y luego
creo que softwarelibre.org creo que lo tiene el GDF.
No sé si era de Gunnar el que dio de alta, o otro que fue gnulinux.org.mx.
Esa es la gente de Nuevo León, ¿no? Los grupos usuarios de Nuevo León.
No, ellos no tenían ellos Linux Monterrey.
también, pero GNUlinux.org, lo MX lo registraron ellos.
Ya, pero el problema es que es el sitio de usuarios de Linux en Monterrey, ¿no?
Ajá.
O sea, y desde siempre la... O sea, una de las cosas buenas de tener PHP Nuke es que se tiene un sistema... Bájale a la música, ¿no? Se tiene un sistema, hecho específicamente para tener varios webmasters y para cooperar, ajá, ¿no? O sea, eso está bien.
Pero bien. Es que más bien es un sitio para poner noticias y que la gente pueda meter
Yo estoy de acuerdo, pero me refiero
no, a... No, me refiero que para eso es por lo que sirve PHP Nuke.
Sí, pero una de sus features es que hay varios administradores.
Okay.
Y que puede incluso haber diversos niveles. Tú dices, este güey administra esta sección y nada más, ¿no?
Ajá.
O sea, el punto es que... la página de Linux en México siempre se ha mantenido bajo el espíritu de cualquiera puede cooperar.
Uh-huh.
O sea, si tú leías la sección de webmasters que antes teníamos,
uh-huh,
bueno, primero antes, o sea, primero venía una advertencia muy fuerte, ¿no? De que no envíen correos a esta pinche dirección para sus dudas y esos rollos, sino que esto es rollo, para rollo de webmastering, que es para eso es ese alias, ¿no?
Uh-huh.
A diferencia de las empresas donde les envías correo a donde sea y felices resuelven cualquier duda porque pues, sus intereses comerciales les impiden rechazar a la gente, ¿no?
Claro.
Pero pero aquí pues teníamos el alias del webmaster y quien quisiera ser webmaster se podía agregar y entrarle, ¿no?
Ya.
Y de pronto tienes todos estos esfuerzos que se duplican, ¿no? Y que además desorientan al usuario, porque tú dices, pues, GNUlinux.org.mx, y entras y es el grupo de usuarios de Linux en Monterrey, ¿no?
Uh-huh.
Y es así como, bueno, okay, ¿no? entras a software libre, ¿no? Y no hay nada. Entonces te da la impresión de que pues, es un medio donde nos encanta registrar dominios, pero no tenemos absolutamente nada, que no nos organizamos ni hacemos ni madres. ¿Qué digo?
Tener cuidado de poner una página bien hecha y ad hoc, ¿no?
Sí,
yo digo con que PHP Nuke no sirve para una página de un grupo de usuarios, ¿no? Pero bueno.
Luego está Red Nacional, la Red Nacional también es otra que es así como una liga de la justicia, no sé qué chingados, ¿no? Pero la bronca es que pues hoy por hoy realmente tienen un par de documentos y párale de contar, ¿no?
Ah, tienen el manifiesto, ¿no?
El manifiesto, ¿no?
Ajá.
Pero tú dices, y lo del rollo del, ¿cómo se llama? Del México, y eso creo que también está ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y está la idea de la cintilla, pues que es bastante buena. Pero tú dices, oye, pues todo esto se podría concentrar en una sola página llena de recursos, ¿no? Y no, o sea, lo único que tiene son un chingo de páginas donde todas tienen tres pendejadas o ninguna, ¿no?
Uh-huh.
Y luego sale este GULDF, ¿no?
Ajá.
Que a mí como me choca que en este movimiento, y tal vez es inevitable, pero que hayan todas estas páginas y rollos que solitos se nombran a sí mismos.
Ah,
no
claro.
Sé qué, ¿no?
Sí.
Como en Michoacán, el famoso grupo de usuarios de Linux en Michoacán, lo puso una empresa y nadie de Michoacán en realidad los reconocía, ¿no? Como el grupo de usuarios, ¿no?
Ya.
O como la gente que luego llega y dice, no, pues es que soy el presidente, ¿no? De no sé qué chingada. Y tú dices, güey, o sea, esa madre no hace nada.
De eso ya habíamos hablado alguna vez, ¿no?
Sí, pero, o sea, el punto es que...
Una pinche bronca bien.
Es regresar a ese tema, ¿no?
Sí.
Desde cómo la gente llega y dice, ah, es que yo soy no sé quién y no sé cuál.
Uh-huh.
Y tú dices, oye, ¿de dónde sales o cuál es tu fondo, no? O sea, entonces la gente, pues, sí, es muy fácil agarrar y registrar un dominio. Pero tú dices, oye, el grupo de usuarios de Linux del DF realmente existe. O sea, ¿y qué significa? ¿Y quién lo reconoce?
Ajá, ¿no? ¿Cuándo se reúnen? ¿En dónde?
Ajá, y tú cuando entras a las páginas, luego ves que pues en realidad no hay...
Uh-huh.
Bueno,
en primer lugar es que... Bueno, más bien, el primer problema es que vivimos en la Ciudad de México.
Que es extremadamente...
Ajá, es muy grande. Entonces, digo, da como para tener el grupo de usuarios de la Condesa, de la Narvarte, etcétera, ¿no? Y no sé, se me hace demasiado ambicioso el hablar del grupo de usuarios de la Ciudad de México, ¿no?
Bueno, pero también hay un grupo de usuarios de Linux en México, o sea, de todo el país, ¿no?
Claro.
Pero el punto no es ese, sino el punto es, suponte que es un grupo demasiado grande, como tú planteas, ¿no? Eso no es lo importante. O sea, lo importante es que dijeras, bueno, es un grupo demasiado grande, pero existe, de hecho, ¿no? Pero la bronca es que,
sí, que no hay indicios de que realmente exista, ¿no?
Sí, o sea, ¿dónde está el reconocimiento? ¿O qué tranza, no? O sea, ¿dónde está esa comunidad que supone que viene a representar? Entonces, bueno, pues sí, nosotros en la página de Linux anterior le decíamos a la gente, si quieres crear tu GUL o tienes un GUL, pues nomás ve y date de alta y nos avisas, ¿no? Y teníamos ciertos requisitos, pues tienen que tener una lista de discusión, tiene que haber un representante y una página, ¿no? Y muchas veces se autentificaba hasta cierto punto la página, o sea, tú entras y si no hay ni madre, si no hay ni madres de contenido, por ejemplo, si estos del GUL DF a mí me llegaran y me dijeran, oye, pon la pon esto, tú dices, oye, maestro, pero esto no existe, ¿no? No te voy a dar de alta porque no existes, ¿no? Pues sí. En cambio había otros que tenían páginas en GeoCities, ¿haz de cuenta? Pero se ve que había participación y conoces a la gente y todo eso. Y dices, ah, pues estos cuates pues los agrego, ¿no? O sea, lo importante no es si tienes el dominio, ¿no? Lo importante es que existas realmente, ¿no?
Como grupo, pues sí.
Y que no seas un fraude, que nada más seas como una empresa que quiere centralizar la atención y tener un dominio que suena muy oficial. Es como la gente que, bueno, siento decirlo, pero, o sea, luego gente que quiere dar una plática de alguna tecnología, ¿no? Y tú dices, ¿qué? Nos vemos. Tú dices, oye, a lo que me refiero es que es gente que ni siquiera ha hecho nada con eso o no participa en el desarrollo de la plataforma y te dan toda una clase y todo un desmadre como sintiendo que como si ellos hubieran
inventado
la onda. No es lo mismo dar una
introducción
o por ejemplo un tutorial. Pues, bueno, un tutorial, pues si tienes experiencia en eso, pues le puedes explicar a otras personas cómo se usa, ¿no? Pero por ejemplo tiene sentido que pues que el cuate que fue al Congreso de Veracruz, ¿no? Dale Garbé o no sé qué, es un cuate pues de los que mantienen y que están en el centro, ¿no? Del rollo de Debian, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cuate viene a darme una plática de Debian, pues él está hablando de las experiencias dentro del grupo, etcétera, ¿no? Pero, o sea, no basta con ponerse una playera de Debian y pararse enfrente y empezar a tirar choros de Debian, ¿no? Porque muchas veces hasta es gente que malinterpreta el proyecto, ¿no? Y que te empieza a tirar netas de que...
Pues como la gente que dice que Linux no es para usar en la casa, ¿no?
Sí.
Porque en la licencia GPL así debe decir eso. Yo no he terminado de leerla, por cierto, porque pues no he encontrado la parte donde dice que la gente no puede usar...
Que está orientado a servidores, ¿no?
Ajá, sí, sí. Pero hay gente que dice eso y que trae la camiseta durísimo, ¿no? Pero bueno.
Sí, o sea, Y fíjate que tan importante es que el dominio vale gorro. O sea, tan es no importante que en realidad, aunque tal vez sí cometimos el error de crear una página que se llamara www.linux.org.mx, que en el momento, por la predominancia de las tecnologías, etcétera, sonaba lo más lógico, ¿no?
La música está muy fuerte esta vez, ¿no?
No, lo oigo aquí.
Estoy monitoreando con dos bocinas.
Bueno, yo te digo lo que escucho en misa, dijo. La bronca es que ¿cómo se llama? Sí, cometimos el error de escoger un mal dominio, algo demasiado específico, porque en realidad nosotros apoyamos el software libre en general, ¿no? Y si Linux algún día se abandona, suena estúpido, pero igual hasta tenemos que cambiarnos de dominio, ¿no? Pero en realidad no desde el punto de vista de que, oye, o sea, nosotros somos gente que reconocemos la validez de proyectos como OpenBSD, ¿no? Y apoyamos su uso. Y además estamos bajo la misma filosofía, ¿no? Y sin embargo la gente de OpenBSD se siente como relegada y ya crearon su propia comunidad y es así como de, no, yo ni a mí ni me hables, ¿no? Y así, ¿no?
No sé si recuerdas, pero incluso al principio era al revés, ¿no? Los linuxeros eran los que estaban relegados del mundo de los Unixes, en los primeros Unix, a la gente que tenía algo que ver con Linux o que era entusiasta de usar Linux, la gente de BSD los maltrataba y bastante mal. Entonces, por eso también tengo mis resquemores contra esa gente, ¿no? Pero bueno,
que parecen ser como más sectarios, ¿no?
Sí, no, desde luego la gente de BSD es mucho más sectaria. O sea, basta que veas cuántas tribus de BSD hay. O sea, no, ni siquiera se han podido unificar entre ellos, ¿no? Pero bueno, es otra historia, ¿no?
Ahora, pero el punto es que, o sea, que el dominio no importa, ¿no?
Ajá.
Y que lo importante es lo que puedas aportar, ¿no? Uh-huh. A la comunidad, etcétera, pues en proyectos concretos o información concreta. O sea, el proyecto del gurú, por ejemplo, pues era un proyecto real con gente detrás de él. Y no es nada más agarrar unos cuantos how-tos y copiarlos, sino que lo que el gurú decía era, mira, ponte a investigar respecto a tus dudas, pero si no puedes de plano, no importa qué tan oscuro sea tu pregunta, mándala al gurú. Y entonces el gurú era un alias de gente que podía contestar inmediatamente y con eso enriquecer el gurú. Y por eso es un facu que creció tan rápido. O sea, el gurú tiene más de 100 preguntas. Hoy en día es un facu que tiene más de 100 preguntas, pero no es solo un facu. Es también un sistema detrás del cual hay gente. Y eso es un proyecto, es un apoyo.
Y pues el gurú sigue vivo.
No, ahorita no está vivo. Bueno, en la página de Linux en México es probablemente el único contenido que tiene sentido actualmente. Pero mientras el gurú en el sistema anterior era todo un sistema dinámico donde estaba dividido por secciones, tú hacías clic, te abría la sección y era un índice, entonces tú das clic en la pregunta y te lleva, ¿no? Y puedes regresar y todo esto, pero todo esto se generaba dinámicamente. Ahorita es un pinche documento en HTML plano, de arriba para abajo. Bajas todas las preguntas, tarda un chingo en bajar.
No tiene
Pero eso sí, como es PHP Nuke, hasta abajo trae los comentarios, ¿no?
Ya.
De la gente que que además se queja, mucha gente que no agarra la onda. Entonces lees en los comentarios. No, pues me parece muy agresivo el tono de la
respuesta.
De la respuesta o de cómo se trata
al principiante.
Al principiante, ¿no? Y tú dices, no, es que agarra la onda.
Es un gurú.
Ahora, lo que pasa es que también le falta mucho del humor, porque en la parte dinámica estaba la, ¿cómo se llama? O sea, al principio de las preguntas y las respuestas decía iluminadísimo gurú y no sé qué, ¿no? Hacía la pregunta y el otro, mi pequeño saltamontes, no sé qué. Y ahora ya no dice eso, sino que solo dice la pregunta y la respuesta. Entonces no se entiende el
humor, claro.
El humor de que pues el saltamontes es un cultista, ¿no? Así.
Sí.
¿No?
Un pequeño Shaolin, ¿no?
Sí, sí.
Preguntándole a...
Digo, todo obviamente inspirado en los polivoces, ¿no? O sea, yo así lo vi como el maestro y el pequeño saltamontes, ¿no? Y la gente no agarra la onda porque falta esa parte del contenido, ¿no?
Claro.
Entonces, pues tenemos una versión bastardizada de la página con la insistencia de poner PHP New. Y fíjate que la página, como había sido hasta ahora, bien que mal, y era un sistema como a prueba de negligencia. Porque era una página ya hecha con contenidos ya hechos. Y para la gente que es nueva, o sea, aunque tú no veas que la página se mueve, cuando tú entras, cuando la gente entra a la página y no sabe nada de Linux, de pronto descubre un chingo de ligas y de información que está ahí disponible, ¿no?
Que inclusive La Mancha creo que la recomendó para algo.
Sí, se la recomendé a un güey de la asamblea de representantes o algo así, y pues sorpresa, o sea, no había nada, ¿no?
Se quemó La Mancha.
Entonces, no, pues no se le quita.
No.
Luego tenía falso esa cosa, ¿no? Y apagó el transmisor el otro día. ¿No?
¿Qué?
Entonces, el punto es que era a prueba de negligencia, de nuestra propia negligencia, ¿no?
Sí, creo que
porque era. ¡Opa! Ya valió madres.
Sí, hay que aterrizar ese cable.
Entonces,
son los duendes.
Sí.
No estamos en...
No, estamos...
Pero se sigue grabando.
No, sí estamos...
¿Sí estamos?
Sí, definitivamente.
Sí, yo lo escucho bien.
Estamos al aire. Viendo el fútbol.
No. Ah, pues tú estás mal.
No sé.
Es que tú tienes el chafa. El monitor chafa. Bueno, entonces, la bronca es que ahorita, pues tenemos, no tenemos casi ninguno de los contenidos. Si tú dices, oye, si pusieron el gurú, ¿por qué no han puesto todos los grupos de usuarios de Linux alternos que hay a nivel nacional? ¿Por qué no están las ligas? ¿Por qué no están
la sección comercial están?
La sección, no, tampoco, ¿no? ¿Por qué falta todo eso, no? Tal vez no se ha trabajado lo suficiente, ¿no? Pero lo que tú dices es, oye, digamos, si hasta cierto punto funciona, ¿por qué hay que arreglarlo? O sea, ¿por qué esa necesidad de arreglarlo? Y no sé, o sea, yo por alguna razón pienso que hay que como que tal vez darle chance un poco al PHP NUC, ¿no? No lo sé.
Decías hace 2 meses.
Sí, pero yo no he trabajado en la página.
Y el pedo es que no ha mejorado esa pinche página.
No ha mejorado, no, yo estoy de acuerdo, pero
además, bueno, yo creo que no hay...
No va a mejorar mágicamente, tiene que haber gente que trabaje en ella. Pero la bronca es, en lo que se echa a andar el PHP NUC, tenemos... o sea, la página de Linux en México es una página que recibe 3 millones de hits en 3 meses.
Ajá.
En 10 meses. En 10 años.
No, en 3 meses, me acuerdo.
Sí.
No sé. Pero,
a ver, es que el punto es, no había necesidad de probar PHP porque de antemano ya sabes para qué es. Ya había sitios con PHP. O sea, estaba ya cofradía para...
Es lo que yo siempre dije.
Entonces, no había por qué duplicar tampoco ese esfuerzo.
Pero el punto no es hacer del sitio un sitio de noticias. Pues sino, quieren usar PHP, NUC, para para el sitio, digamos, como ya era antes, de alguna manera, ¿no? Yo no sé por qué, maestro, o sea, la neta no, yo tampoco lo entiendo.
Tal vez porque sea más fácil.
¿Tal vez cuál es la bronca?
Y el que está haciéndolo no tiene mucho tiempo, entonces dijo, yo monto PHP y ahí lo...
Pero es que, mira, el primer problema es que si no tienes tiempo, pues tampoco te eches un compromiso de ese tamaño.
Entonces no te metas. Pero, o sea, mira, ¿sabes por qué, o sea, una de las broncas graves del sitio de Linux en México es que no es estable, cabrón. O sea, el pedo es que está la página en la UNAM, ¿no? Que estaba
en nucleares, ¿no?
En nucleares. Luego se pasa a la Coordinación de Servicios Académicos, que ya ni existe, ¿no? Y ahí la pongo yo con Roxen. Entonces, me paso a Roxen y ahí lo tengo que dar de alta, ¿no? Y está funcionando un rato. Luego nos salimos de la coordinación, hay que pasarse al ILSE. Y por alguna razón hay que reinstalar la cosa esta, ¿no? Después me salgo del ILSE, ¿no? Y se pasa con Patrick. Claro que mientras tanto está el doloroso tiempo donde
estuvo
desaparecida, ¿no? Y que el servidor se fue con Pepe Neif ahí en la de Jesca, ¿no? La pongo con Patrick y 3 meses después, ¿no? Hay que dar de baja el sitio y hay que ponerlo en la UPN, ¿no? Lo doy de alta otra vez en la UPN. O sea, cuenta la cantidad de veces que he tenido que dar de alta esa maldita página, carajo.
Pues sí.
Lo pongo en la UPN. Y luego, no sé qué chingado sucede, que se borra el disco, cabrón. Y tú dices, o hubo que reformatear la máquina al 100%, no sé por qué chingados. Creo que porque hubo una intrusión o algo así. Que hay que volver a dar de alta la página, ¿no?
¿Habrá sido una violación, realmente?
No lo sé. Pero el punto es, pues ya, ¿no? Entonces... Tú estás en otro rollo y de pronto te dicen que hay que volver a echar a andar el Roxen y hay que instalar todo el desmadre, dar de alta el sitio, poner otra vez los contenidos y la chinga. Y tú dices, es que ya no puedo. O sea, la idea de la página de Linux en México es que sea incremental. O sea, que tú haces un esfuerzo inicial fuerte, ¿no? Pero ya que tienes una serie de contenidos, solo le vas agregando cosas.
Pues construyes a partir, ¿no?
Sí, y das mantenimiento un poco. Las preguntas del gurú se actualizan, ¿no? La gente le entra, lee el gurú, le cambia las preguntas, las actualiza a lo que es contemporáneo, ¿no? Según va cambiando el software y hay que cambiar las respuestas porque se vuelve obsoleta la respuesta. Pero es solo deltas sobre los que vas trabajando. Y lo que la página de Linux en México a mí me está pidiendo es repetir el esfuerzo,
reinstalar,
ya no puede uno, ¿no?
Pues sí,
y entonces llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Ya, hijo.
Bueno, dos experiencias que podemos aprender de eso es, primero, tenemos que tener ya una máquina para esa página. sea una máquina estable, no, donde no se tenga que andar moviendo de lugar en lugar.
¿Sabes? Una de las broncas es que la página nunca tuvo máquina.
Ajá, así es.
Como tal. Uh-huh. Lo que siempre tuvo fue este
espacio en disco en alguna, en la máquina de alguna persona.
Exacto, o sea, siempre nos dieron hosting, digamos. Ajá. ¿No?
Luego, la segunda es precisamente esa, el ya no andar brincando. O sea, desde hace años, me acuerdo, no sé, 2 o 3 años, con las famosas reuniones que tuvimos allí en Matías Software, Salvador Ortiz decía, bueno, pues, ¿quieren tener la página en un lugar estable? Pues tráiganselo aquí. Y él ofreció eso desde, pues, ¿te acuerdas, no? 3 o 4 años, ¿no? Pues yo creo que igual estaría bien repensar eso y volverlo a tener, bueno, volver a considerar esa opción, ¿no?
Ahora, la conexión del Open es una mierda. ¿Ya? Es lentísima. O sea, trabajar sobre el sitio remotamente es así inmamable, ¿no?
Ya. Claro.
Pues no sé, pero es que yo no sé si la página aguante otro movimiento más. No lo sé. O sea, digo, mira, ahorita está en un estado vulnerable.
Uh-huh.
Igual y por ahí le podemos atacar. Hacer una prueba en Matías, que de todos modos yo ya estoy trabajando ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y y a partir de ahí hacer una propuesta bien hecha y y ver qué se hace, ¿no?
Pues sí, ahora les digo, si el pleito es el dominio, o sea, si alguien quiere tener la página de ellinux.org.mx, pues igual, o sea, ya pues que se rife, que se lo gane, que se lo quede ya para toda la vida, pero no importa que la página de, bueno, que linux.org.mx esté en una página que se llame geocities.com / Linux México DF, no sé, lo que sea, ¿no?
Al final de cuentas, el contenido
es el que
gana.
Pues sí.
Al final de cuentas, el contenido es el que gana el nombre, ¿no?
Bueno, claro. Hasta cierto punto, porque, o sea, la página Linux en México es súper común, súper, reconocida, está ligada en todos lados, o sea, hay links hacia el dominio, y en parte por eso tiene tantos hits. O sea, la página de Linux en México tiene una característica poco usual realmente para los sitios de internet, y es que está en Yahoo.
Ajá. Pues sí.
O sea, estar en Yahoo en el directorio no es fácil.
Ajá.
Y corremos el peligro de que nos saquen.
Sí, ahora igual, no sé, eso también fue, se ganó no solamente por el nombre del dominio,
por la antigüedad,
sino por los contenidos, y la antigüedad, claro, y los contenidos. Hoy en día busca en Google una referencia a, no sé, bueno, le comentaba ahorita un cuate, ¿no?, de que quería ver la documentación en un CD, de un quemador CD, y se le dije, pues busca en XCD-ROAST. El dominio XCD-ROAST.org no existe, y quién sabe cuál sea la maldita dirección, pero en Google siempre lo encuentras a la primera. Entonces, pues bueno, igual iba a terminar...
Pero la página de Linux en México también sale en chinga, porque Google, o sea, tiene miles de maneras de hacer un scoring de un sitio, pero uno de ellos es qué tantas ligas apuntan hacia ti.
Claro.
Entonces, yo pienso que el dominio ahora, en ese contexto, ¿no?, sí es importante, porque ya tiene una razón histórica, pues, ¿no? Ya tiene una cuestión histórica.
Ajá.
No, yo creo que lo importante más bien es hacer una propuesta que funcione, ¿no?
Uh-huh.
Y salir adelante con eso, ¿no?
Pues sí.
O sea, mira, la página de Linux nunca tuvo un buen diseño gráfico, tal vez, ¿no?
Pero era funcional, o sea, pesaba poco, no tenías que esperar 20 horas para que cargara, estaba muy bien acomodado todas las secciones que debería tener. Y sabías que la información estaba allí, o sea, no tendrías que andar, pues no sé, no he visto cómo está ahorita, pero el gran defecto que tienen todas las páginas basadas en PHP NUC es que tienes que navegar demasiado hasta llegar a la parte que querías,
para llegar a un documento
porque está pensado para documentos dinámicos, no para cosas estáticas. Entonces, pues no sé, pero yo creo que igual es uno de los temas que podríamos tratar en el próximo console, ¿no? ¿Tú vas a dar una plática?
Ni madres. Lo que voy a hacer en el console es poner un pinche póster del proyecto de redes inalámbricas y a la Verge. O sea, lo voy a poner así en los pasillos. Un póster del estilo de divulgación científica, ¿no? Que pones muchas ilustraciones y, y luego una serie de explicaciones pues en letras más pequeñas, ¿no?
Pero pones la URL de Sin Cable, ¿eh?
¿Qué?
Pones la URL de Sin
Cable. Por supuesto, ¿no? Y la lista de discusión. Porque, por ejemplo, el proyecto de Sin Cable, ¿no? De la guerrilla en México, todo esto, pues no es un proyecto vacío. O sea, nosotros no agarramos y dijimos, ah, nosotros somos redes inalámbricas en México, ¿eh? Así, y ya, güey, ¿no? No, o sea, pues somos gente que estamos aprendiendo, que nos estamos documentando y que estamos empezando a echar nuestros links y invirtiendo en equipo y la chingada, ¿no? Y es un esfuerzo verdadero y hacemos las reuniones y todo esto, ¿no?
Pues sí.
Y realmente hacemos las antenas y vemos cuáles funcionan mejor y todo esto. O sea, hay una experiencia y damos pláticas, ¿no?
Digo, por lo menos ha habido tres reuniones para hacer antenas, ¿no? Según recuerdo.
No sé si son dos o son... Ah, no, sí.
Sí, sí, la de la Latino fue la tercera, ¿no?
Sí, sí, llaman tres, sí, efectivamente.
Por cierto, que igual estaría, a lo mejor estaría bien hacer otra o no sé.
Sí, la primera reunión fue en Simian. Casa, ¿no? No, la primera fue en Simian, en la Condesa.
Ya.
Ahí se anotó mucha gente, sus direcciones, todo, para ver dónde andaban. La segunda fue en mi casa, ¿no? Donde sacaste esas excelentes fotos, ¿no?
Ajá, de traseros.
Y en la tercera,
fue en la Latino.
En la Latino, sí, ¿no? O sea
también hay fotos que no hemos subido, pero bueno.
Sí, pero bueno, el punto es que pues ahí está, ¿no?
Ajá.
Entonces sí, bueno, lo que voy a tratar de hacer es hacer como una ilustración, un rollo así, ¿no? Ponerlo ahí nada más como de divulgación, que ahí está, ¿no?
Okay.
Y punto, ¿no? De hecho, creo que sería una propuesta interesante para, ¿cómo se llama? Pues para los congresos en general, una idea interesante, pues la de los pósters, ¿no?
Pues sí.
Decirle a la gente, hagan sus pósters, e incluso ni siquiera se necesita la presencia, por fuerza, ¿no? Sino que tú haces tu póster, lo metes en un tubo, y lo envías por estafeta al congreso, y ellos lo ponen en la pared, ¿no?
Claro.
Y ahí que se vaya viendo, no, pues yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo eso, lo otro, esta es mi página, o lo que sea, ¿no?
Sí, sí, mi dirección de correo y a la goma, ¿no?
Sí, y a la chingada, o sea,
pues sí.
Hay muchos proyectos que son pequeños o lo que sea, o X, y y vale la pena, pues nada más,
mostrarlo,
un póster,
¿no?
y mostrarlo y ya está, ¿no?
Entonces,
bueno, eso es lo que, como ya no alcancé a poner ponencia, ¿no? O sea,
yo me escribí hoy.
Ah, ¿sí?
Sí, de hecho yo creo que todavía puedes, ¿eh?
Ya, pues a mí...
¿De qué vas a hablar, Mancha?
Nada más digo que voy a hablar de música y de video en software libre, pero de sorpresa, el resto de la plática.
Incluso para él.
Sí. Ajá. De hecho, sí.
Como cuando llegamos a los programas, ¿no? Así
¿De qué vamos a hablar?
Más música, por favor.
Claro.
Bueno, pues el caso es que, bueno, la página de Linux siempre ha sido... Ha tenido una vida tortuosa después de un periodo más o menos de estabilidad, que es de hecho la información que se tiene hoy en día. Esa estabilidad ha tenido solo dos ciclos de estabilidad. Uno fue cuando estuvo en la Coordinación de Servicios Académicos y el ILSE, que era la misma chamba. Y la otra fue el corto periodo de Barasnet. Ahí también se modificó y se mejoró un poco. Pero fuera de eso, ha sido un tremendo desmadre y es una página con demasiados hits que tenemos que echar adelante, ¿no?
Pues sí.
Entonces, bueno.
Pues yo creo que sí, en el Congreso deberíamos aprovechar y replantear también un poco eso, ¿no?
Yo creo que voy a preparar una propuesta para el Congreso y ahí armar el ruido, ¿no? Ahí es donde tú sales y dices, a ver, señores, tenemos estos pinches contenidos y por el otro lado la gente quiere usar PHP Nuke, ustedes cómo ven, qué pedo, ¿no?
Pues sí, y digo, si de más ruido se trata, pues yo llevo a mi amigo el trompetista de color, qué caray.
Adelante. Bueno, pues vámonos con un poco de música y regresamos en unos instantes, no se vayan.
Ok. Yo oigo radio, ¿no?
Mira, yo lo que escucho en la señal es un constante...
Y no oyes
pinche
rodilla estaba
hablando.
Mira, soy así.
Así. Reparte el zumbido.
Ni tiene la sonrisa adecuada. No siempre dice la palabra luz. A veces ni siquiera sabe hacer el amor. Pero la magia del momento toca muy bien su luz. Hay días en que me desmorono como la sombra de una vista arruinada. Vivo el peligro de morderme las encías, de recordar que solo soy un mal herido. ¿Y saben? Como deseo un cigarro que se consuma en 10 años. Beberme mi vida a sorbitos como si fuera una cuba. Y bueno, a ti, que me has visto con la reuma de esas noches, no pares por conocer cómo se fue tu pubertad en esos clubes. Al final siempre vas a odiarlos. No me sigas, no me tientes, no me pidas que te desvienta. No.
No necesito un amante ahora. Déjame tranquilo. Quiero mirar mis propias dudas desde el puente del valor. Hacia la noche de la noche vengo yo. Pude besarte la cintura, adorarte, pero no. Palabra sería un incendio, una grave insinuación. Y me escondo en el silencio, vivo yo.
déjame tranquilo. Quiero mirar mis propias dudas desde el puente del valor. ¡Cuánta ausencia! Digo yo.
Ya que estaba poniendo buena la música, entonces ahora sí ya vamos a hablar
de una mala experiencia que tuvieron, que me acabo de enterar.
Sí,
que
yo no estaba, pero estaban acá Marco y el Arturo y se los cogió la policía.
Los agarró cogiendo en la azotea, ¿no?
No, para nada.
¿Qué estaban haciendo en la azotea?
Estábamos tratando de encontrar la casa de Marco.
¿Por qué se cojaron? ¿Por qué los vecinos se quejaron? A ver.
Lo que pasa es que no.
Sí.
Nos subimos y
uno encima del otro. ¿Cómo?
Es que te tardas mucho.
A ver, que explique la mancha, porque por eso tener mucha información.
Los estaba viendo desde su casa con el telescopio, güey.
No, pues no sé, es que pues llega el bicho y me cuenta, no, pues qué crees, que bajaron al Arturo de la azotea, de su edificio, porque quién sabe qué andaba haciendo.
A ver, les voy a explicar. Esta es una de esas situaciones de cuando la gente se mete en problemas a lo pendejo por decir cosas iverosímiles,
ya,
¿no? Lo que sucedió fue que nos subimos a la azotea y estábamos buscando la casa de Marco desde la azotea para
¿Por qué se le perdió o qué?
Pues no, sí, estaba perdida, sí, desde, o sea,
el punto de vista.
Sí, si te paras en el techo de mi casa, pierdes la casa de Marco, efectivamente, no la encuentras.
Ok, pues está fácil la solución, no te pares en el techo de tu casa.
Exacto, ya la encuentras, sí.
Pues sí.
Sí, de hecho, es más fácil que la encuentres mientras más cerca estás de la casa, ¿no?
Siguiente problema.
La mancha resolvió el pedo.
No, a ver, ya, está bien.
Entonces, Nos subimos a la azotea, pero para la azotea tiene una barda, ¿no? De 2 metros. Entonces no puedes ver, obviamente, hacia afuera del edificio, estás parado sobre la azotea.
Ah, pero te puedes subir al techito de los elevadores, ¿no?
No, te subes a bueno, sí, puedes hacer eso.
Ajá.
Pero más fácil es subirte a las rejas de ¿cómo se llama? Donde cuelgas la ropa, ¿no?
Okay.
Y entonces al caminar sobre las rejas pues, se haría un pinche ruidero.
Yo cuelgo la ropa en mi casa.
Sí, pero
yo no voy a colgar la tuya.
Ah, okay.
Entonces, ¿cómo vas a ver dónde?
Bueno,
no, ya, sigue, ya.
Esta es una de las tácticas de la mancha para llegar a la hora de contenido, ¿sí me explicó?
Sí.
O sea, uno dice, oye, ¿cómo le haces para hablar una hora seguida, güey? Ahí dice, no hay pedo, güey, traemos a la mancha.
Ajá.
Y interrumpe cada cinco palabras. Ah, si la mancha es.
No, es que escucha esto, es que volví a entrar a Radio Universidad, ¿eh? Ahorita en Radio UNAM están pasando la hora perdida, entonces está mucho más prendida que esto.
Cámbiense a Radio UNAM. Entonces, bueno, bueno, estoy contando la anécdota, okay. Lo siento, mancha. Hicimos mucho ruido y subió uno de los vecinos y preguntó, pues, ¿qué pedo? Y a ver, Marco, dinos qué fue lo que le dijiste al vecino.
Que no había problema, que estábamos ahí
al micrófono.
Que no había bronca, que estábamos ahí investigando, haciendo observaciones.
Ajá.
sobre fenómenos. Ah, y entonces el cuate dijo, ¿qué hay un ovni? Y yo le dije, sí, estamos haciendo observaciones porque hay un objeto extraño en el cielo.
Ajá.
Ah, bueno, ya se fue.
Pero aparentemente el señor realmente no se quedó contento con esa respuesta.
¿Llevaban los GPS?
No. No, llevamos unos binoculares y había hay una antena al lado de la casa de Marco, o sea, casi al lado, digamos visualmente, ¿no?
Okay.
Que sí pudimos localizar. Y luego teníamos a la mosca con un estrobo en la casa del Marco.
Eso sí está, sí, amerita plática. Lo que pasa es que me fui a la casa del Arturo para ver mi casa, para poner el enlace.
Ajá.
Y de mi casa, de la azotea de mi casa, tenía que poner un estrobo para que se viera, pues era de noche, entonces para que se viera la luz.
Claro.
Y necesitaba, pues, un voluntario que estuviera en la azotea de mi casa agarrando el estrobo, ¿no?
Ajá. Dale.
Entonces, pues la mosca fue el voluntario que decidió estar en la azotea de mi casa así colocando el estrobo, ¿no?
Sentado en el tanque de agua.
Sí.
Con una botella de bacacha en la mano.
No. Tenía tanto frío y tanto miedo que no atinaba a tomar nada, a agarrar nada.
Ya.
Llego a la casa del Arturo y pues, ¿qué onda? Pues cenamos algo. Pues va, ¿no? Mientras la mosca en la azotea, con el estrobo. Ya después subimos a la azotea, le hablo por teléfono. ¿Qué onda? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué
ya se me cansaron los brazos.
Puta pobre.
Pero en realidad fue involuntario porque yo le decía a Arturo, pues es que ya vamos a la azotea. No, espérate.
No, pues es que según yo, pues le hablábamos al Dave y ya le decimos, bueno, pues prende el estrobo, ¿no?
Ajá.
O sea, digo, yo no sabía que estar en la azotea de la casa del Marco era tan incómodo, ¿no?
Aparte la mosca le tiene un pánico a las alturas así de...
No mames, sí había dicho, sí.
Pero además, inclusive si tú te acercas, ya empieza a chingarte. No, aléjate. Y él es de los...
El pinche Patrick es igual, güey.
Y él es... Ya. O sea, la mosca es de los que tiene que estar a 10 metros de la orilla.
Bueno, yo también.
Y ya se está agarrando así como que de algo, pues que no sé...
No mames.
Yo en el metro siempre me espero en las escaleras, así en la entrada. Y cuando llega el pinche vagón, órale, ¡fas! Sí,
y a veces se le cierran las puertas, güey.
Ajá.
No, y a veces se le cruza una nalguita por ahí también. Tiene
pues me la llevo.
Lo propio, ¿no?
Pues sí.
Hace lo propio.
Dale.
Y resulta que el edificio de Arturo se veía de mi casa, pero de la orillita de la azotea, porque hay un pinche edificio enfrente.
Okay.
Hay un tinaco ahí que estorba.
Ya. Pues yo le decía a David,
ponte bien en la orilla, güey.
Tienes que parar aquí, ¿no?
Dale.
No me hagas esto. Le digo, pues, ni modo, o sea, así es la cosa, tienes que parar ahí.
¿Por qué no le pusieron un arnés con un cable de acero aquí, aguantado?
Eso hubiera sido una posibilidad, pero...
Pues sí.
Y ya finalmente, pues hablé por teléfono con la mosca que... Subimos el teléfono a la azotea para que pudiera comunicarse.
Ya.
Cuando sonó el teléfono se asustó de tal manera que tiró el estrobo.
No, man.
¿Y lo estropeó?
No, no es cierto. No, no. Uh-huh. Yo pensé que se había asustado porque tardó un buen rato en contestar, pero ya finalmente...
Algo andaría haciendo.
La bronca es que el pinche estrobo no se vio.
Ya.
Y yo creo que en parte el pedo es que como entraba muy sesgado, entonces mucha de la luz del estrobo pegaba en el tinaco ese precisamente y en otros lugares y no había suficiente
aparte
luz
para... Aparte el estrobo era pequeño.
No, bueno, y además en la ciudad, pues ya ves que hay demasiadas luces en la noche, ¿no? Entonces aún así estaba cabrón encontrarla.
Pues sí.
Bueno, pues, pero entonces, ¿qué pasó con la policía?
Ah, nada, que después de un rato llegan los de seguridad pública, ¿no? Y y pues nos bajan, ¿no? Y
¿Cuánto les bajaron?
No, nada. Okay. Nada más nos tuvimos que bajar de los tenederos.
Ah.
Pero yo lo que planteo es que si el Marco, en vez de darle el avión al cuate y decirle que sí, que estamos viendo ahí ovnis, no hay pedo, güey. Si le decimos no, pues es que estamos poniendo unas antenas de telecomunicaciones, ¿no?
O sea, le dicho, sí, algo muy común también, ¿no?
No, pues seguramente el güey dijo, puta, aquí son unos marihuanos que están viendo naves extraterrestres.
Exacto, ¿no?
O sea, háblale a la policía.
Igual el güey de puro cotorreo, así de, ¿y qué están viendo? Cocodrilos voladores y el Marco, eso, exactamente, sí, ¿no? Sí, ¿no?
Y el otro, la otra bronca es que cuando ya llegó la policía, le preguntan a Arturo, ¿y qué están haciendo aquí?
Uh-huh.
Y yo creo como que el Arturo la pensó demasiado porque estamos...
¿cómo le explico a estos cabrones? Yo me trabé porque dije, ¿cómo les explico? Porque el chiste era decirles... Vamos a poner aquí unas antenas, chingue su madre, ¿no?
Ajá.
Pero sí, o sea, sí, también me vi muy lento en la explicación. Pero de todos modos, o sea, ya había llegado la policía. Y los pinches policías lo que quieren es ya, güey, que te bajes y que ya no chingues, ¿no?
Pues sí, pero le explicaron que vivían allí y todo eso.
Sí, no, sí, o sea...
Pero nos dijeron que necesitábamos una autorización del representante del edificio.
Ok, para subir a colgar la ropa a la azotea. Ok.
Pero mira, los policías ya no le hicieron, ¿sí? Nunca nos le hicieron de pedo porque no hubo contacto físico para empezar. O sea, muchas veces los policías te quieren agarrar
creo que eso no ayudó mucho, ¿eh?
No, entre Marco y los policías.
Ah, okay.
Vale. Porque lo que caga la madre es cuando te agarran del brazo, ¿no? Así como de órale, gañán.
Sí, acompáñeme, ¿no?
Ajá. Pero no, estuvo súper leve. Además, como yo saqué las llaves de la pinche azotea y le cerré,
ajá,
¿no? A la chingadera, pues ya,
dijeron, ¿tienes llaves de la azotea?
A huevo.
Okay.
De hecho, ese fue uno de los avances en el proyecto, conseguir las pinches llaves.
Dale.
Así como, güey, sin cable, avanza, ya tenemos las llaves de la azotea.
Pues sí.
Entonces, pues ya, salimos, sin broncas con los policías, ¿no? De hecho, ahí ya querían que les diéramos credencial de elector para que se viera que éramos vecinos. ¿Sí? No sé
o ciudadanos, ¿no?
Sí, nunca les dimos ni madres, obviamente, ¿no?
Ya.
Además, nomás la hacen a lo pendejo, ¿no?
Me sorprende el grado de mamonería de los vecinos, ¿eh? O sea, en mi casa estábamos poniendo, subimos el estrobo, bajamos 2 o 3 veces, los cables, el teléfono, el IDBA. Yo le echaba el cable y la mosca por la ventana gritaba, ¡Ya estuvo bueno! ¿Qué?
Sí, pero la diferencia es que tú no vives al lado de CU. Y el pedo es que en esos pinches edificios, antes la gente de CU se iba a las pinches torres que tienen una vista de poca madre.
Ajá.
Y se subían con su chubis.
No, pues que allí lo comprabas.
Ahí lo comprabas, sí, claro.
Entre esas dos torres era uno de los lugares de conecte. Dicen.
He oído. Claro, claro.
Ahí me han contado, pues.
Sí, entonces la gente se subía a la azotea para ponerse, ¿no? Y pues sí, obviamente era poca madre por la vista y todo el pedo, ¿no?
Pues sí.
Entonces esta gente está sensible por eso, y por eso hay llaves de acceso y toda la...
No, llaves en el elevador y...
No, pero eso ya fue posterior, ¿no? Y es...
Bueno, sí, pero...
Pues también es parte de la mamonería, pero hay que tomar en cuenta que mucha de la población de ese edificio ya no es... O sea, ya no es gente joven, ¿no? Ya, ya hay mucha gente ruca, ¿no? Que además son los que, o sea, cuando son las pinches reuniones de administración de la unidad, toda la gente joven que acaba de llegar y todo eso, incluyéndonos a nosotros, bueno, excepto el RO, claro, ¿no?
Contratan tanques de oxígeno
para el reservo.
Sí, no, los tanques de oxígeno los tenemos ya, en vez de extintores tenemos tanques de oxígeno.
Que es muy útil cuando hay un incendio, por cierto.
Sí, ¿no? Por cierto, ¿no? En chinga agarras el bote rojo y echas el oxígeno, ¿no? Ahí
al fuego
para que se apague, ¿no?
Ajá.
Entonces, el punto es que, es gente que ya requiere una mayor necesidad así de sentirse seguro, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues yo hasta cierto punto no los culpo. Lo que pasa es que a mí lo que me da risa es que la pinche llave del elevador, con mi navaja suiza, así con la pendejada que quita escamas, abres la cosa esta, pero en un segundo, cabrón, ¿no?
Sí.
Y la pinche llave imbécil para abrir el elevador cuesta 80 pesos.
¿No?
O sea, es como alguien que llega y pone un super firewall, ¿no? Pero le deja el NFS viejo abierto. O sea, es lo mismo.
No, el RPC corriendo directo.
Pero bueno, el punto es que, pues sí, o sea, por poner las pinches antenas hay que treparse a las azoteas y a veces la gente no le late ese rollo, ¿no? De hecho, siempre está como que el pedo acá de, bueno, pues tenemos que poner unas antenas en el techo y pues sí, hay que pedir permiso y la chingada y siempre es como que medio bronca, ¿no?
Sí, bueno, te ven feo los vecinos, ¿no? Cuando empiezas a tomar medidas en la azotea. Bueno, imagino que de noche les va a ser peor, ¿no?
Pero bueno, total, pues así estuvo el asuntín.
Pero entonces no hubo violencia.
No, para nada.
Ok. O sea, fue como un acuerdo entre dos adultos que consentían. Ok.
Que estaban tomando medidas.
Ajá. Andaban midiendo el uno al otro.
No, pues ya vemos si el Marcos se logra conectar con... con la torre de Copilco.
Ah, pero a final de cuentas, ¿no vieron la casa o sí la vieron?
No, nunca la vimos.
Ya.
Pero tú no sabes, creo. ¿Ya le dijiste que sí lograste ver su casa?
Sí, desde mi casa veo su edificio.
Sí, ya.
Okay. ¿Y ya no tienes el GPS?
No.
Pero la bronca es...
con una brújula, ¿no? Igual.
La bronca es que el edificio se ve entre dos edificios, o sea...
Ah, ok.
Eso es un pedo porque las redes inalámbricas...
Okay.
En esta modalidad de 2.4 GHz necesitan no nada más línea de vista, sino que necesitan una cosa que se llama clearance, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo llamarías eso, Manchan? ¿Tú qué hablas español?
Charros, pues no sé. Limpieza.
No, clearance es así como de libertad, pues, ¿no? De
un espacio abierto.
No, sí, o sea, ¿cómo hablas cuando abres espacio, pues, y hay una palabra?
Despejar.
Sí, te despeje, digamos, ¿no?
Pues sí.
Y entonces, la señal pasando entre dos pinches edificios o así,
sí, pero
no va a dar calidad. O sea, pero, por ejemplo, algo...
¿no podrían usar alguien en Villa Olímpica? ¿No conocen a alguien en Villa Olímpica?
Sí,
que...
sí, pero de mi casa no se ve bien.
Está muy abajo Villa Olímpica, ¿no? Sí.
Entonces,
bueno, una bronca, de hecho.
O sea, sí se ve, pero pues tenemos esa bronca de que no...
Claro.
Igual no alcanza. ¿Con una antena larga?
¿Con una antena larga?
Sí, o sea, un mástil largo.
Estábamos planteando que poniendo un mástil horizontal y no vertical, sino horizontal.
Podemos... para sacarla del edificio.
Ajá.
De hecho...
¿Los de Multivisión hacen eso?
Sí, sí, de hecho el otro día en el centro, en una calle que andaba por una calle, y me fijé eso, que las antenas de Multivisión estaban sobre la calle, o sea, salidas de los edificios, porque tenían justo al final de la calle había un edificio alto y se ve que le tapaba la señal a todo mundo.
Ajá, yo también lo he visto mucho como las antenas salen así como... Así que como gente cuando se asoma en una mesa donde están conversando y que todo el mundo se asoma así.
No, estas estaban como 2 metros afuera del edificio, o sea, una distancia considerable, ¿no?
Nosotros pensamos también sacarla como 2 o incluso hasta 3 metros del edificio, ¿no?
Ya.
Con su debido... O sea, ya 3 metros yo creo que ya hay que ponerle unos tirantes, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
Pero sí estamos pensando en hacer eso para...
¿Y un pararrayos necesitará en ese caso?
Todas las antenas exteriores necesitan un pararrayos.
Pero bueno, cuando son una punta hacia arriba, pues lo veo claro, pero cuando es lateral...
No, porque, o sea, ahí el punto es que... que no aterrices, ¿cómo se llama?
El cable que baja la
antena. O sea que, si tú eres un eslabón entre la tierra y pues la nube, ¿no? Y eres el más viable, pues te va a tocar, ¿no?
Ya. Pues sí, pero digo, si eres una antena vertical, pues eres el punto más alto. Ahora, si sobresales horizontalmente el edificio...
Lo que pasa es que alrededor de su edificio no hay mucho.
Ok.
O sea, hay mucho área despejada alrededor del edificio, excepto para mi casa.
Ya.
Entonces, okay. Sí está para rayos, porque el rayo puede entrar por ahí.
Ya.
Y el pedo es que te funde todo el equipo. Si claro. no le pones la mamá esa del pararrayos.
Ajá.
Pero no es tan difícil, porque es solo una pieza... que es un conector en N, hembra a hembra, entonces se lo pones a la salida de la antena, y de ahí le sale un cable,
okay.
que pues ya lo conectas a la tubería, chingue a su madre.
Pues sí, la tubería del agua, pues sí.
Del agua,
es buena
tierra. Que te conste que llega a la tierra, ya, ¿no?
Pues sí. No, pues tiene suficiente masa, pues, la tubería en sí, ¿no?
No, pues necesitas que llegue a tierra. O sea, si un sistema de agua caliente de cuenta, ¿no? Tiene que ser como de agua fría o algo así que esté seguro que llegue por la tierra, pues, ¿no?
Bueno.
No sé. O sea, el caso es que no es cualquier tubo. Por ejemplo, el del gas, ¿no? No vayas a ponerte con el gas, ¿no?
Ni te vayas a aterrizar al PVC, güey. Porque
sí, por ejemplo, ¿no? La cañería de PVC también.
Pues sí, bien aterrizado, güey.
No sé.
Es ese tubote, ¿eh?
¿Qué pasó? Te estoy cansado saludando. Perdón. Bueno.
Nada.
Es que a veces así me dicen, ¿no? Ese es mi tubote.
Sí, por eso, ¿no? Porque.
Dale. Bueno.
Bueno. Pues sí, estamos echando eso.
Oye, pero. Bueno, es que bueno, sigo pensando en lo de triangular por. Bueno, el Natorro vive en ¿cómo se llama esa unidad?
Puta madre, pero ese güey está en
Villa Marihuana, ¿o cómo se llama?
México 68, ¿no?
Panamericana. ¿Villa Panamericana?
Sí, la Villa Panamericana.
No, donde yo trabajo. Ahí es Villa
Panamericana. Exacto, sí. Exacto. Natorro vive al lado de donde está la otra antena. Aquella antena.
No, pero esa antena ya le cambiaron, ¿no? Ahora está.
Sí, cambiaron la frecuencia.
Sí, cambiaron a la...
A lo que voy es que está en un punto muy cercano a un punto que tú ves claramente. Nada más que habría que ver la altura.
Güey, pero, o sea, se necesita un bridge ahí.
Ajá, o sea, que Natorro, él fuera el puente.
No, pero Natorro no se ve porque Natorro está hundido.
Uh-huh.
Mientras estos cabrones están más arriba.
Un tipo que venía a veces,
En Natorro jura y perjura desde hace como 3 semanas que va a venir y nunca viene, cabrón.
No, pues ya no lo quiero, de hecho.
Ah.
Pero bueno.
Entonces, mira, esa antena está en una torre,
ajá.
elevado, o sea, más elevado, y el Natorro está hundido en un edificio bajo.
No, es que habría que ver, porque la torre no es muy alta, tiene como... Mira, el cable de 15 metros, en la primera vez que pusimos la antena allí, el cable de 15 metros daba para... Desde la antena, todavía bajaba un poquito al piso, para tener la PC... como a media altura del piso, pues. O sea, no estaba subido en una mesa, sino en una caja sobre una mesa. Y ese era el mismo cable de 15 metros que llegaba hasta la antena en la...
Por eso, pero 15 metros es un buen, ¿no?
Ajá, pero es que es un edificio bajo, de 2 pisos. O sea, es planta baja, un piso, y ahí estaba la antena.
¿Y dónde estaba la compu, en la planta baja?
No, en el segundo piso, en la planta alta. Natorro vive en un edificio de los que tienen 3 o 4 pisos.
Pero está más abajo porque ahí en la Viña Panamericana está cuesta arriba, de periférico hacia...
Ajá. Sí, pero él vive justo al lado
hacia el norte.
Él vive justo al lado del AT, bueno, del sitio de donde está esa antena.
Ah, ¿sí?
Ajá.
Yo conozco su casa y creo que sé dónde está la antena y creo que Natorro, o sea, neto sí queda como 5 metros abajo de...
Ya.
Del otro edificio.
Del edificio de al lado. O...
Pues de donde está la antena, la torre, ya. Pues la torre sí está más alta, yo lo ubico así.
Ya, ok. Bueno.
No creo que alcance. No sé, o sea...
Hacia
tu casa.
hacia mi casa. O sea, yo creo que Natorro está muy hundido.
Ok.
En ese como hueco donde está la Villa Panamericana.
Pero igual y en la azotea de su edificio, no sé, a lo mejor una antena de 3 metros ya la libra.
Pues tendría que ver, ¿no?
Uh-huh. No, bueno, es que lo único que se me ocurre es triangular, pero si está tan complicado el asunto.
No se ve muy complicado, o sea, creemos que si ponemos horizontalmente el tubo, puede llegar, ¿no? Que se alcance a asomar.
Alcanza a ver la casa de Pepe.
Desde casa de Marco. Ahí. Pues sí.
Primero voy a hablar con Vico igual. Porque de allá arriba se alcanza a ver todo, ¿no?
Sí, pues sí. Sí, no, mira, desde la casa de Pepe se ve perfectamente toda esa zona. O sea, de hecho, se ve toda la Villa Panamericana, las casas que están, bueno, los edificios que están sobre Avenida Limán, toda la parte de atrás de CU, o sea, de la... No, pues de hecho se ve rectoría también muy bien. Lo que pasa es que la mejor exposición es la de la Ollín Yolistli hacia... No, ¿cómo se llama? De la sala de Nezahualcóyotl hacia el sur. Pero ves el estadio, ves la Torre 2 de Ciencias, rectoría, etcétera, ¿no? Entonces seguramente los edificios donde vive él también. Porque la otra es que te conectes a casa de Pepe. Y... Pero bueno. Ahora, en casa Pepe... No, a casa Pepe a tu casa sería demasiada distancia.
¿Demasiada distancia?
Sí, porque son 3 kilómetros y medio de allí a donde vive Natorro. Y donde vive Natorro, a donde vives tú, a lo mejor son 2, o a lo mejor ya son 3.
Pues que depende de lo que se use, ¿no? O sea, de manera intermedia, de las antenas.
Ajá.
Yo lo que estoy pensando en poner en Copilco, de hecho, es una antena omnidireccional de alta ganancia. Creo que es lo mejor. Quiero poner un access point con una ovni de alta ganancia. Y con eso ya cualquiera que se apunte, desde cualquier dirección.
Y ya las encargaron y todo, ¿verdad?
No, la antena no, pero encargamos hace 2 días, creo. 3 access points, 3 WAP 11. Que creo que es lo mejor que hay ahorita en relación de calidad y costo.
¿Con todos los pigtails?
No. No, los pigtails los vamos a comprar aquí.
Pero acuérdate, los pigtails de los Linksys son los que son problemáticos de conseguir, ¿no?
Pues aparentemente sí hay donde comprarlos, o sea, la mosca compró los suyos en República de Salvador o por ahí, ¿no?
Y por cierto, Pato nos había ya regalado un access point.
Sí, dijo un access point y una antena.
Y y bueno, pues yo voy a tener un access point, al que yo creo que le voy a poner la ovni y la voy a poner en el techo.
Ajá.
Y está ¿cómo se llama? Y los otros 2 access points que se van a comprar, que supongo que uno es para ti, para tu conexión, y el otro, ¿qué pedo?
La mosca, no sé qué pedo.
Para la mosca, ¿pero dónde lo quiere poner? Igual y para su casa o algo así,
¿no? Que un punto crucial es la Latino. O sea, yo creo que ahí tenemos que pegar. Y igual y si la mosca no sabe bien dónde ponerlo, entre todos lo compramos y lo ponemos ahí.
En la Latino necesitamos...
La Latino es...
Yo creo que los güeyes de la Latino tienen que conseguir su propio access point, por un lado.
Ellos tienen un Linksys viejito.
Sí, sí lo vi, pero no sé si ese sea... Bueno, si ese lo pueden usar, pues ahí está, ya lo tienen. Si no, tienen que comprar uno y también poner unas antenas y apuntarse a... Copilco. Y luego, o sea, yo creo que la Latino lo que necesita es una antena direccional que se apunte a mi antena omnidireccional, y ellos a la vez tener otra antena que sea omnidireccional para que la gente se apunte a ellos, ¿no? Porque ya vi lo de la tecnología y pues en realidad los puntos donde tú quieres concentrar mucha gente que se apunte a ti, ahí pones antenas omnidireccionales de alta ganancia, ¿no? Y la gente se apunta a ti con antenas o lo que se pueda, ¿no?
Igual también puedes poner varias de 70 grados, ¿no?
No, pero lo mejor es una ovni. Porque, es digamos la fuerza de tu señal y luego la otra gente se apunta con uh-huh. una direccional, ya no importa. Uh-huh. O sea, lo importante es que tú uh-huh. puedas ver a todo mundo.
Uh-huh.
Pero que los demás se puedan ver entre ellos no importa.
Uh-huh.
Entonces ellos ya pueden escoger una antena muy, muy, que sea muy direccional, no hay pedo.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, concentrar mucho la señal
uh-huh.
y ya está.
Okay.
O sea, el punto es que, según uh-huh. por lo que he estado leyendo, así es como está el pedo.
Uh-huh.
Entonces los sitios que son como muy centrales, que van a dar servicio y que tienen que ser access points y que
uh-huh.
y que van a estar concentrando señales, tienen que tener este tipo de antenas, ¿no?
Yeah.
Y los otros ya, pues, que se conecten como puedan, ¿no? O sea, que, uh-huh. que traten de conseguir la mejor calidad apuntándose a tu antena, ¿no?
Oye, y ¿por qué se fueron por los WAP 11 y no por los nuevos, por los 11G? Los 54G, perdón.
No sé, ¿cuáles son los 54G?
Son los que usan exactamente la misma frecuencia, o sea, los 2.4, pero alcanza 54 megas en lugar de 11.
Ah, porque estos creo que son más baratos.
No, por eso bueno, no. Es que la diferencia no me pareció mucho, era, no recuerdo, como $20. Y pues son 54 megas.
Pues no sé, la verdad no tengo... O sea, el otro usa el protocolo 11G.
Ajá.
¿No?
Sí, sí.
Pero no sé, la verdad... Porque además uh-huh. creo que son más o menos compatibles, ¿no?
Son compatibles, es la misma frecuencia. Entonces, con un 11G, te siguen viendo los que están usando 11B. Y si tú hablas con otro 11G, pues tienes una velocidad mayor.
Ya, pues no sé, o sea, la neta no te puedo contestar eso. Yo creo que fue simplemente la idea de uh-huh. comprar ya el pinche equipo y a la chingada, ¿no?
Ok.
Porque también una de las broncas es que... especulando todo el tiempo
uh-huh.
qué chingados uh-huh. hay que comprar y discutiendo, uh-huh. no se logra el proyecto, ¿no?
Yeah.
Y de todos modos no creo que sean access points, o sea, el hecho de que hayan uh-huh. mejores no hace inútiles los que ya compremos, ¿no? Y después ya iremos comprando uh-huh. los otros conforme a la experiencia, ¿no? También una de uh-huh. las diferencias es que pues, el WAP 11 normal pues ya uh-huh. ya se utilizó, ya uh-huh. ya se conoce, etcétera, ¿no? Y el G, pues no queda muy claro. Y tú dices, bueno, pues si ya conozco una ruta uh-huh. donde me voy, pues...
Sí, pero la idea de eso también es experimentar.
Sí, por eso, uh-huh. pero compramos tres access points.
Uh-huh.
Sí, o sea...
Pues hubiera comprado un 54.
Puta madre, así la mancha haciendo la de pedo.
¿Por qué no lo sugeriste manchar?
No, se lo sugerí, o sea, la
no,
última...
No, lo sugeriste
sí lo sugirió y hubo una, sí. toda una discusión de que si el 11 uh-huh. y el 11G y la chingada, ¿no?
Ah, bueno, la discusión no he leído todavía.
Pero el punto es que
o sea, si ya lo escucharon, pues luego lo leo.
O sea, dijimos, uh-huh. bueno, ¿cuándo uh-huh. se van a comprar los WAP 11, no? Y uh-huh. yo dije, ah, pues hay que hacer este pedo y la chingada. Uh-huh. Y un día ya contacté el Nopal y le dije, ¿qué onda, güey, la chingada? Uh-huh. Además, el cabrón va a venir el para el 2 de febrero o algo así, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
O no sé, el caso que viene pronto
uh-huh.
y en lo que estás en la pendeja de que si el G, que si el no G, que la chingada, ya valió madre si el nopal se viene para acá y no llegan uh-huh. los WAPs, ¿no? Güey,
uh-huh.
o sea, okay. si el proyecto de la guerrilla era viable uh-huh. con el 11B, no es ningún pecado comprar unos cuantos 11Bs uh-huh. y después ya compramos los 11Gs y ya, ¿no?
Okay.
O sea, lo que me refiero uh-huh. es que
uh-huh.
es algo que ya sabes que funciona y, o sea, no por duda uh-huh. ni nada, sino que
uh-huh.
Después alguien comprará un 11G
uh-huh.
y uh-huh. se harán las respectivas pruebas y todo, ¿no? Y
uh-huh.
y y dirás, uh-huh. bueno, pues sí vale la pena o no sé, o sea,
uh-huh.
no sabes uh-huh. si para que obtengas los 54 uh-huh. megabits o lo que sea tengas uh-huh. que tener una situación muy óptima de comunicación, ¿no? O sea,
yeah. bueno, en el 11G no, aparentemente no, porque usa la misma frecuencia. En el 11A es donde, sí, o sea, como estás en una frecuencia más mucho alta. Más alta, no alcanzas la misma distancia si no metes un guarache. Bueno, de hecho está muy interesante el cómo lo resuelven, ¿eh? Ya ves que tienes 16 canales. Entonces en el 11A lo que decidieron es dejamos 4 canales apartados para hacer la comunicación entre access points. Y en esos 4 canales sí puedes meter un guarache. Bueno, de hecho tienen un amplificador para que se puedan ver dos access points a una distancia razonable.
Me dijo Salvador Ortiz que estaba como muy limitado el 11A, ¿no? O sea, que no llegaba muy lejos.
No, así tal cual, no. El asunto es que si quieres que se vean dos access points en 11A, usas esos cuatro canales que se reservaron exclusivamente para comunicación, y eso sí los puedes amplificar.
Que ya es equipo adicional. Ajá. Todavía. Ahora, en el 11G no será como muy frágil, pues. O sea, si los 11 megabits son frágiles y necesitas un chingo de calidad en la señal para tener los 11 megabits, en realidad es muy común que estés en 5.5.
Sí, pero usas la misma frecuencia, exactamente la misma frecuencia. Lo que para conseguir los 54 usan una nueva codificación sobre la señal que se llama, bueno, no me acuerdo, pero es una codificación en frecuencia ortogonal. Es otra tecnología de transmisión, pero usas exactamente la misma frecuencia, las mismas frecuencias. Entonces tienes los mismos alcances que te da el 11B.
Bueno, o sea, yo lo que digo es que en 11B se degrada la velocidad según la calidad de la señal.
Sí, claro.
Entonces, bueno, a menos que simplemente la codificación simplemente sea mejor, tal cual, o sea, como decir, esto es más robusto y punto.
Ah, no, bueno, o sea, se te va a degradar, probablemente se te degrade igual, y entonces en lugar de conseguir, o sea, si en vez de 11 consigues 5.5, aquí a lo mejor en lugar de 54 consigues 27.
Ajá, bueno.
Pero sigue siendo igual de frágiles en ambos sentidos, ¿no?
Ya. Pero partiendo de la misma base, ¿no?
Ajá, usas las mismas antenas, los mismos equipos, todo, ¿no? Y lo interesante es que Apple ya apostó por esa tecnología, porque hay otro detalle ahí, todavía un poco feo. Un grupo de fabricantes se asociaron y crearon la Wi-Fi Association, donde ellos entre sí certifican sus productos.
Ajá.
Bueno, 11G no está certificado entre ellos.
Todavía.
Ajá. Pero ya varios de ellos fabrican equipos. Y Apple le apostó todo a ese estándar. Entonces las nuevas Macs ya vienen con 11G. O sea, el AirPort Extreme es eso, tal cual, ¿no? O sea, los nuevos AirPort de Apple son 11G. Las nuevas tarjetas, que ya no son PCMCA, no tienen un conector ahí extraño y feo, son para ese nuevo estándar.
Bueno, el AirPort de Apple nunca fue PCMCIA.
No, me refiero a las tarjetas que pones en tu PC.
Esas tampoco nunca fueron PCMCIA.
¿No?
No. O sea, ese pinche bus es otra madre, pero no es PCMCIA.
¿Aunque parezca?
Aunque parezca y sea idéntico, o sea, aunque sean compatibles físicamente, no es lo mismo.
Ya. O sea, ¿no son intercambiables con una PC?
No, ni madre, y ese no es un socket normal. O sea... Ahí no puedes poner cualquier cosa, solo entra un AirPort.
Ok. Bueno, pues este conector es aún más raro.
Todavía más bizarro.
Sí, sí. De hecho, físicamente es muy feo. No sé si quieres ver en la página de Apple. Y pues bueno, el caso es que pues ya apostaron por ese lado. Entonces, pues probablemente va a estar interesante trabajar con eso, ¿no? ¿Y qué más? Ah, bueno, pues ya vi ya encontré mucha literatura acerca del 11G, cosa que no, que hace dos meses todavía pues no había nada, ¿no?
Por ejemplo, esa es otra razón para no entrarle al 11G todavía, porque es una tecnología que todavía puede cambiar, ¿no? O sea,
no, difícilmente. O sea, las bases ya difícilmente cambia.
Entonces, ¿cuál es la bronca? O sea, ¿por qué está esta onda de que el 11, o sea, de que las compañías estas todavía no se certifican entre ellas y todo esto?
Ah, porque pues ellos están empujando el 11A, que es más caro. O sea, ya invirtieron mucha lana en eso. Es más caro. Y pues ya, y bueno, no se han puesto de acuerdo entre ellos para un estándar. Sin embargo, muchos de ellos ya están vendiendo equipos. La Linksys forma parte de la Wi-Fi Association, ¿no? Y ¿cómo se llama? Pues que el fabricante de tarjetas, ¿cómo se llama? Las que usan Apple. Las Apple por dentro.
Orinoco.
Orinoco pues está fabricando 11G.
Ah, ahora.
O sea, digo. Entonces, pues bueno.
Bueno, no sé, o sea, yo creo que digamos, la decisión no, o sea, como que el tiempo para la 11G no llegó, digamos, justo a tiempo para nuestra decisión de comprar los access points. O sea, como que es un proceso lento el de adoptar una tecnología, ¿no? O sea, y si va, o sea, es muy pinche comprar un equipo en Gringolán y todo esto y que de pronto por cualquier pinche razón descubramos que no funciona. Además, otra razón es que el WAP 11 ya está hackeadísimo, ya hay miles de pendejadas que se pueden hacer para mejorarlo.
Ah, es que encontré igual lo mismo para el 54G.
Bueno, pues que la información no llegó a tiempo, ¿sí me explico? O sea, bueno, igual ya la próxima, que, o sea, ahorita vamos a invertir una lana, ¿no? Que ya lo hicimos. Y y teníamos que tomar la decisión. La próxima vez que decidamos que ya hay que invertir en más equipo, hay tiempo.
Dice que ya hay que crecer, ¿no?
Ajá, hay tiempo para decidir. O sea, la cuestión es que si tú es como lo siguiente. Tú dices, mira, ¿qué onda, Mancha? Acompáñame al Office Max, voy a ir a comprar un access point, ¿no? Okay, sí, vamos. Llegas y dices, bueno, pues tú cómo ves, este o este o este. Y tú en vez de decir, no, pues yo creo que ese es el mejor, le dices, oye, güey, pero ¿para qué compras estos access points 11B, güey? Mejor compra 11G. Entonces, güey, ya estamos en la tienda. ¿Sí? O sea, yo venía a comprar un access point.
Lo que pasa es que no sabían qué estado estaban.
O sea, hay que comprar esas madres y no hay... O sea, incluso yo sentía cierta presión, como que la mosca se empezó a desesperar, ¿no? Dijo, güey, ¿entonces qué pedo? ¿Vas a comprar los pinches access points o qué pedo?
Es el señor neurótico, cabrón.
No, es que ese güey creo que sí le caga cuando las cosas se paran. O sea, cuando las cosas se detienen así en la desidia de... Así de, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Los vamos a comprar en Gringolandia? ¿Sí o no? No, pues que sí, porque están muy baratos. Bueno, ¿y quién los trae? No, pues pues los podría traer el Miguel, ¿no? Ah, bueno, pues anda, pues ya llámale, ¿no, güey, o qué? Sí, yo creo que mañana le hablo. Y al día siguiente, ¿qué onda, güey? No, pues es que no lo he visto, güey. Y el güey nada más ve cómo se pierden los días, ¿no?
Pero aparte sí es neurótico. Sí es neurótico.
Un saludo al Dave, que seguro nos está escuchando.
No seas neurótico, man.
Estaba en clase de...
Mosca, no seas neurótico.
Estaba en clase de electrónica
computadora. Algo, ¿no?, de la tesis. Era algo tenía que ver con la tesis. Pero sí, o sea, el punto es que había que comprar y chingue a su madre, ¿no? Pero bueno, igual y lo intentamos con el 11G a la que sigue, cuando dices, bueno, hay que reunir la lana y ya se va viendo, no sé qué. Sí, ya vi aquí la pinche tarjeta del Airport Extreme, está horrible. Bueno, no está horrible, pues está raro, más bien
el socket. Es muy extraña.
Es como un cartucho, ¿no? De Atari, ¿no? Bueno. Okay, pues ya es tarde, pues ya hace hambre, ¿no?
Ya, okay, pero hambre y sueño.
Pues señores, esto fue Zona Libre 43. ¿Y les anunciamos, bueno, si están escuchando esto es porque ya vieron el archivo, ¿no? Pero es que ya subimos los últimos programas.
Es la 42, ¿no?
No, 43. Yo entré hoy a la página y vi
Acuérdate que la 41...
Fue la 40 bis. Luego hubo la 42.
No, Miguel, es que ven a ver esto. Aquí en el archivo está perfectamente documentado.
Porque fue 40 bis.
Pues tenemos 38, 39, 40. 40 bis.
42.
Oye, ¿cuántos años tienes, Mancha?
39 más 2
más 2
más 2 años más.
¿Y eso cuánto da?
Pues es lo mismo que 37 más 4.
35 no, no es lo mismo.
6, es lo mismo.
¿Sí?
Suma lo mismo.
A ver, súmale porque no entiendo.
Bueno, 54 menos 13, pues.
Bueno, pues hijos de Alibaba, ahí se ven.
Hasta la próxima semana.
Adiós.